Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes 15 de junio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Un día más vuelven a no cuadrar las cifras que da el gobierno, pero no quiero dejar de contar que da igual lo que nos diga Sanidad día tras día, porque la realidad es otra. No dicen la verdad y lo saben, pero esa realidad es la que hemos tenido la oportunidad de ver cada vez que salimos de casa, de la radio, o nos acercamos a lugares donde sí que han luchado contra el virus de verdad. A lugares donde se han cobrado la vida de casi 20.000 ancianos, ¿eh? Residencias, hospitales. Me quedo con esta cifra porque nuestros mayores han sido los más castigados por el coronavirus, aquí en cualquier lugar del mundo, claro. Muchos han muerto solos, sin posibilidad de despedirse de sus familias. Son cerca de 20.000 los fallecidos en residencias de ancianos, casi el 40%, según los datos oficiales. No son los que cuenta Sanidad, ¿eh? Son el 40% de esos cerca de 50.000. Y si no, echa un vistazo a lo que dicen las funerarias, el MOMO, el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria, o el propio Instituto Nacional de Estadística. Quizás sea el momento de ponerse a pensar si realmente como sociedad hacemos todo lo que podemos por los mayores. Me consta que en las residencias, da igual que sean públicas o privadas o concertadas, en la inmensísima mayoría de esas trabajadoras se han dejado la vida por ellos. Claro, aquí la cosa no se reduce a lo público o lo privado. Me consta, decía, que han hecho lo humanamente imposible con los recursos que cada uno haya tenido. El sistema sanitario colapsó por completo, hubo que multiplicar las UCIs, como nunca se había hecho en España, atender a miles de personas que se amontonaban en los pasillos, salas de espera, espacios reconvertidos en consultas. En las residencias, habrá excepciones, como las hay en todos los órdenes de la vida, los trabajadores se han dejado la piel por sus abuelos. Nos lo han contado a Rubén Corral y a mí en la residencia de la tercera edad Sergesa en Boadilla del Monte, en Madrid. Ahora una mampara separa a los residentes de sus familiares. Se empiezan con cuentagotas esas visitas. Durante todos estos meses ha habido videollamadas, menos mal. El rato que hemos pasado allí ha sido toda una lección de vida y me quedo como resumen con este mensaje de Ana Jiménez, la directora del centro.
Yo creo que a los mayores hay que respetarlos. Y en algún momento, a lo mejor, la sociedad los ha infravalorado y son nuestra experiencia y hay que respetarlos. Sobre todo eso.
No está mal la reflexión. Nada más y nada menos que respeto. Respeto para ellos y que no nos tomen por tontos a los demás, claro, con mítines todos los sábados, propuestas copiadas, como la ha presentado hoy para el sector del automóvil, porque te recuerdo que fue Macron hace casi un mes el primero que puso en marcha en Francia un plan de ayuda al sector, en su caso de 8.000 millones de euros. El sector automovilístico representa casi el 16% de los negocios de la industria francesa, 4.000 empresas y casi 800.000 empleos directos e indirectos. La crisis del coronavirus ha supuesto una caída de ventas del 80%. Bueno, aquí en España, ese sector de la automoción representa el 10% del PIB, genera 300.000 empleos directos e indirectos y casi 2 millones de puestos de trabajo están ligados de una u otra forma a él. La ayuda para cambiar de coche será de entre 800 y 5.500 euros y se podrá pedir ya, desde mañana. Este nuevo plan Renove subvencionará la adquisición de vehículos eléctricos e híbridos y también los de diésel y gasolina. El sector lo está pasando mal. El plan ha caído bastante bien, cosa de la que nos alegramos. Y nos lo decía hace un ratito aquí el presidente de Faconauto, la patronal de los concesionarios, Gerardo Pérez.
Hecatombe total, hemos cerrado 5.200 instalaciones a lo largo y ancho de España y que ahora estamos decididos a que el automóvil, que es un sector tractor del resto de actividades, con lo cual hemos trabajado intensamente con el gobierno para tener un plan como este, que no es un incentivo ni una ayuda a los concesionarios ni a los fabricantes, fundamentalmente es un incentivo al consumidor, al cliente que va a comprar un coche, y luego es un incentivo a toda la cadena de valor.
Gerardo Pérez también ha querido lanzar un mensaje positivo, que se agradece mucho, la verdad, en este contexto. Sacar a España adelante es tarea del gobierno, pero también del resto de partidos y de todos los sectores de la economía española.
Expósito, la linterna.
Enseguida abrimos nuestro tiempo de análisis de tertulia con Jorge Bustos, con Ignacio Camacho, pero antes terminamos de contar lo que ha dado sí este lunes en el que acaba de terminar la reunión del diálogo social para abordar la prórroga de los ERTE. La cita ha finalizado sin acuerdo. Marta Ruiz.
Han sido cerca de 4 horas de reunión que no han bastado para llegar a un consenso, como confirmaba el líder de Comisiones Obreras, Unai Sordo, que dejaba hace unos minutos una primera reacción a la salida de este encuentro.
No se ha cerrado una posición conjunta. Vamos a continuar negociando a lo largo de esta semana. Tenemos la garantía del Gobierno de que mañana no va al Consejo de Ministros la prórroga de los ERTES y, por tanto, yo creo que puede asegurarse que se van a prorrogar los ERTES, pero está por definir en qué condiciones.
Y se estrecha el margen para que Gobierno, patronal y sindicatos se pongan de acuerdo porque el día 30 expiran esos ERTES a los que están acogidos cerca de 4 millones de trabajadores. El Gobierno había propuesto prorrogarlos hasta el 30 de septiembre, incluyendo también la prohibición de despidos y del fin de los contratos temporales, pero los agentes sociales piden que los ERTE se mantengan hasta final de año. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quería un acuerdo antes de mañana, pero va a tener que seguir negociando.
Por la mañana, la COE inauguraba una importante cumbre por la que pasarán los principales empresarios y altos ejecutivos de España. Durante 10 días se debatirán propuestas para la reconstrucción económica tras la pandemia, que luego elevarán al gobierno. Susana Moneo.
Bajo el titular Empresas Españolas Liderando el Futuro, aquí han estado desde Juan Roig de Mercadona hasta Ana Patricia Botín del Santander, pasando por Jordi Wild de CaixaBank, Sánchez Galán de Iberdrola o Reinés de Naturgy. Más de 100 grandes empresarios con una idea en común, consenso y seguridad jurídica para el gran objetivo que es crear empleo. Escuchamos a Juan Roig.
Si hay empresas, generarán beneficio e invertirán en empleo. Y si hay empleo, hay riqueza. Y si hay riqueza y sabemos gestionarla, habrá mucho bienestar.
Reivindican el papel de las empresas como generadoras de empleo y para ello cuentan con la validez de la reforma laboral y una estabilidad normativa. Francisco Reinés.
En donde el empleo se formalice, donde tengamos los mecanismos de flexibilidad para permitir adaptar las necesidades de las compañías, a veces estacionales, a los momentos en donde viven.
Pasarán por esta cumbre los grandes empresarios de la hostelería, el transporte, motor, seguros o alimentación.
Y todavía, en clave económica, como te avanzaba, Pedro Sánchez ha dado detalles del plan de ayudas al sector automóvil. Desde mañana, quienes estén pensando en comprarse un coche podrán solicitar las subvenciones. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno firma la paz con el sector con un plan que pone en liza 3.750 millones de euros. Contempla un amplio abanico de ayudas directas, 4.000 euros por la compra de un coche cero, hasta 800 por uno de combustión, a sumar un bonus adicional para personas con movilidad reducida o con una renta familiar inferior a los 1.500 euros al mes. Como todo programa, tiene sus condiciones y Pedro Sánchez ha destacado una.
Para acceder a la ayuda será obligatorio el achatarramiento de un vehículo de más de 10 años y el nuevo vehículo a adquirir deberá estar entre los más eficientes de la oferta.
El proyecto incluye medidas a corto y medio plazo. Plantea, entre otros extremos, incentivos fiscales para las empresas o gasto del superávit de los ayuntamientos para renovar la flota.
300 millones de euros serán para la renovación del parque público, 250 millones de euros serán para la renovación del parque, 415 millones de euros para la investigación, 2.690 millones de euros para inversiones en cadena de valor de la industria y 95 millones de euros en cualificación y formación profesional.
Todo destinado a buscar la mayor competitividad posible apenas 2 semanas después del anuncio del cierre de la planta de Nissan en Barcelona.
Y atención a la denuncia que hoy te estamos contando en COPE. Lo hace José Antonio Nieto, el que fuera responsable de riesgos laborales de la policía. Dice que Sanidad les acusó de crear alarma social al recomendar que los agentes usaran guantes y mascarillas. Sucedió a finales de febrero. Él se negó a retirar esa instrucción y poco después, el día en que se decretó el estado de alarma, fue cesado. Juan Baño.
Hoy José Antonio Nieto, cesado por Marlaska supuestamente por haber filtrado un documento del COVID-19, pide que alguien asuma responsabilidades.
Que se haga una reevaluación de los procedimientos llevados a cabo y, si necesario, pues que se pida unas responsabilidades si las actuaciones no han sido correctas o los niveles de exigencia y de responsabilidad no han correspondido con lo que la epidemia demandaba.
Nieto, médico de profesión durante más de 30 años en la policía, se jubiló este sábado. Fue cesado el 13 de marzo después de que Sanidad le acusara de alarmar con un protocolo de riesgos laborales en el que que pedía para los policías mascarillas y guantes. El 27 de febrero el Ministerio de Illa volvió a insistir durante una reunión en Interior, según nos cuenta COPE el propio Nieto.
Sanidad nos dijo el 27 de febrero que no era adecuado el documento de 24 de enero porque aconsejábamos que los policías utilizasen guantes y mascarillas en puestos fronterizos y en aeropuertos porque consideraba que la probabilidad de contagio era baja, que era personal de bajo riesgo.
El Sindicato Unificado de Policía pide en una carta a Moncloa una investigación, aclarar si Interior y Sanidad actuaron así por razones estéticas o sanitarias.
Y al margen del coronavirus, noticia de esta noche, los letrados del Congreso que vuelven a rechazar la creación de una comisión de investigación sobre el rey Juan Carlos. En su informe argumentan que sigue siendo inviolable jurídicamente. María Daván.
Podemos había propuesto de nuevo investigar a don Juan Carlos, pero para eludir cualquier obstáculo jurídico, planteaban hacerlo desde junio de 2014, es decir, desde su abdicación. Pero los letrados consideran que esas supuestas actuaciones ilegales, esos hechos que se quieren investigar, son consecuencia de su actividad cuando todavía era jefe del Estado, por lo que su figura, según la Constitución, sigue siendo inviolable, dicen. Con este informe, la mesa tendrá pues un nuevo argumento para oponerse mañana a esas peticiones para crear una comisión de investigación, peticiones que habían realizado tanto los de Iglesias como los socios del gobierno. A ellos se opondrán previsiblemente PSOE, PP y Vox.
Y terminamos en Barcelona, donde los Mossos investigan a 6 agentes que insultaron, llamaron mono a un joven negro al que detuvieron en Manresa. Hoy se ha hecho pública la grabación de los hechos que sucedieron en enero de 2019. La verdad es que resulta terrible. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Interior ya ha cambiado de destino a los 6 Mossos investigados por esta presunta agresión racista cometida en enero del año pasado. Hay una causa abierta en un juzgado de Manresa, pero hoy SOS Racismo ha hecho público un audio en el que se escucha la presunta agresión y cómo los agentes insultan al detenido, un joven de raza negra, que fue quien hizo esta grabación. Le llaman, entre otras cosas, mono y negro de mierda.
Mira, el racista, no, lo siguiente. La próxima vez que baja la policía, mírame la cara, tú, tontolada. Mírame los ojos. La policía que va a la policía, corre. Pero intenta irte muy lejos. Vete más lejos de África, abajo.
Los sindicatos no justifican lo que se escucha, pero dejan claro que es solo una parte. Por eso piden cámaras unipersonales. Alberto Palacios es portavoz de USPAC.
Solo se ven los segundos que pueda interesar al medio de turno, a su racismo de turno, cuando a lo mejor han habido 5 minutos de violencia por parte de esta persona hacia los agentes que nunca se verá.
Tanto el consejero de Interior como el director de los Mossos comparecerán en el Parlament para dar explicaciones.
Y la última hora nos lleva a Estados Unidos porque la Academia de Hollywood acaba de anunciar que la próxima gala de los Oscar se aplaza 2 meses. ¿Sí? Más detalles, Juan Fierro, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Es la cuarta vez que los Oscars retrasan su ceremonia de entrega, de la entrega de las famosas estatuillas. 8 semanas de retraso. La ceremonia está previsto que se celebre ahora el 25 de abril de 2021, todo por la pandemia del coronavirus. La pandemia es también la razón por la que la Academia decide extender hasta el día 28 de febrero la fecha para presentación de obras que aspiran al premio a la mejor película, un plazo que antes terminaba el 31 de febrero. Las nominaciones las conoceremos ahora el 15 de marzo. Además, la Academia retrasa también la inauguración del Museo del Cine, que estaba prevista para diciembre, y la retrasa hasta el 30 de abril del próximo año. La Academia, recordemos, ya modificó recientemente sus normas para la entrega de los premios Oscar ante la pandemia del coronavirus y va a admitir de forma excepcional la candidatura de películas que no hayan sido proyectadas en cines.
Por cierto, Juan Fierro, este retraso de 2 meses a ti te viene bien, porque así esos 2 meses a lo mejor te da tiempo a aprender un poco de cine, ¿no? Y, ¿no?
Me pongo a estudiar un poco, sí, hombre, sí. Además, ahora como no hay que ir al cine, que te lo ponen todo online, pues mira, claro, mejor.
Ya puestos, ¿no? A ver si atinas algo, chaval. Gracias, Fierro.
90% de aciertos en todas.
¿De qué?
Las...
Sí, de la NBA. Anda, tira.
De esas también.
Hasta luego, Juan.
Hasta ahora.
Chao. Enseguida hablamos de todo esto y más con Jorge Bustos y con Ignacio Camacho.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Jorge Bustos. Buenas noches, George.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Ignacio Camacho. Hola, amigo.
Muy buenas noches.
Oye, Camacho, estabas oyendo el report de la residencia, ¿verdad?
Sí, un poquito, no lo he oído entero, pero una parte, sí.
Joder, qué experiencia, de verdad, qué gente. Sí, lo que han tenido que vivir allí. Oye, ahora hablamos de economía, de cómo ha ido el día, de Zapatero, que ha estado aquí en COPE con Herrera esta mañana, pero quiero que oigáis a Quim Torra, ese hombre. Hemos pasado de las bestias hediondas que hablamos español, sin solución de continuidad, hemos pasado a venir aquí, que me tenéis que pagar el sueldo, pringaos.
Bestias perfumadas.
Escuchad.
Y Cataluña es casa de todo aquel que quiera venir. Si hay un país de acogida, es este el nuestro. Si hay un país de paso, es este el nuestro. Si hay un país de marca, este es Cataluña. Por lo tanto, aquí todo el mundo es bienvenido y será acogido con una sonrisa y con toda la seguridad del mundo.
Un sonriure y amb toda la seguridad del mundo.
De las bestias hediondas, Camacho, a las bestias perfumadas.
La pela, macho.
Morro le echa el tío.
No es la primera vez, de hecho hace ya un mes así que dijo algo parecido y las redes se llenaron de manitas con el dedo índice para arriba. Creo que debería saber que es contraproducente. A ver, Cataluña es una tierra maravillosa para pasar unas vacaciones o para cualquier otra cosa. Ellos, los independentistas, no la hacen simpática. Y precisamente una llamada como esta de Torra provoca el efecto contrario, y debería saberlo, que provoca el efecto contrario, porque a lo mejor mucha gente que, oye, pues no, porque no se va a ir a Cataluña, si es preciosa, a l'Empordán o a las costas o tal, pero cuando oye a este hombre decir esto, pues ponen la manita con el anular para arriba, ¿eh?
Sobre todo que si un talento se les reconoce a los independentistas y en general a los catalanes, es una gran capacidad para el marketing. Son expertos en durante un tiempo el relato del proceso desde el punto de vista técnico, estrictamente técnico, de la venta de la República de las Sonrisas y la Revolución de las Sonrisas y todo esto. Y te puede parecer más o menos cursi, pero bueno, esas cadenas humanas, abrazados todos, la V de la Victoria, ¿os acordáis? Recorrían el país entero. Esta capacidad de vender, de comercial, que siempre se les ha reconocido, comete un error de principiante al encomendar a Quim Torra que sea el portavoz. El agente comercial de Cataluña no puede ser Quim Torra.
Contrate usted a Pau Gasol y claro, diga que Cataluña es muy bonita.
Quien tiene que vender que es una tierra de acogida, no puede ser el tipo que decía a los CDR que apretaran y que reventaran mejor adoquinazos la comisaría.
¿Habéis oído o visto la campaña que ha hecho la Junta de Andalucía? Claro, ha puesto señor. Antonio Banderas.
Claro, evidentemente.
Es maravilloso, la verdad es que hay que echarle jeta al tío. Pero bueno, oye, crónica del día con mucha actividad económica, con noticias y con mentiras, como siempre, con las cifras de los muertos. ¿Por dónde lo enfocaréis vosotros, Bustos?
Bueno, si te refieres al esclarecimiento de los datos de las cifras de muertos, yo creo que todavía para eso falta tiempo. Porque ahora todos los ojos están puestos en otra cosa. Ya nadie le importa la pandemia, al gobierno, a menos que a nadie. A nadie le importa lo que ha pasado aquí, cuanto antes. Ahora estamos con el ingreso mínimo vital, con que no se colapse la página, con que la gente salga al verano como si no hubiera pasado nada. Y estamos en intentar. Ya estábamos en eso durante lo peor de la pandemia, imagínate ahora, ¿no? Así que a quien le importe la suerte de los suyos durante la pandemia y a quien le interese depurar responsabilidades y ajustar cuentas con quien no le interesó ni quiso contar de una forma respetuosa a los muertos de este país, tengo una mala noticia que darles, y es que no va a encontrar en la administración política de este país el más mínimo eco. Es decir, estamos en otra cosa, hay que vender que esto ya es cosa del pasado y a gastar mucho y a intentar que el golpe económico sea lo menos violento posible. O sea, que esto ya dentro de un año establecerán o cuando los tribunales vayan solicitando al registro civil sus cifras. Pero es que fijaos que el INE dio hace dos semanas la cifra de casi 50.000 muertos y aquí no ha pasado nada. Quiero decir que no es más, se imprimen camisetas con la efigie de este hombre, ¿no? O sea, que es un país desmemoriado, amnésico, con unas enormes ganas de vivir, y es lógico después de una situación tan traumática. Sí, pero
no debería.
¿Sabes lo que pasa? Que los muertos, vamos a ver, este país siempre ha sido experto, lo siento por decirlo de forma tan cruda, pero se le ha dado muy bien el lanzamiento de muerto, ¿vale? O sea, esto es el combustible necrófilo para la política del lanzamiento de muerto en este este país está fuera de toda duda. Ahora bien, tienen que ser usados contra el adversario FETEN, que es la derecha. Es decir, cuando los muertos van con, son los del franquismo, son los de Billy el Niño, los torturados de Billy el Niño, todas estas cosas, entonces sí se organiza una batería mediática permanente para martillar con este asunto. Cuando las víctimas pueden perjudicar al poder que está, a la izquierda que está en el poder, entonces no interesa, y la derecha tampoco tiene esa capacidad para amplificar ese eco.
Pero si durante lo peor de la pandemia, durante las semanas dramáticas, el gobierno a través de sus mensajes y de su permeabilidad en las televisiones ofrecía la imagen de un país alegre que cantaba y cocinaba en el confinamiento, claro, y ocultaba las hileras de muertos, de féretros, ocultaba el drama de las unidades de cuidados intensivos y de las residencias. Ahora que ya ha pasado página, porque el gobierno ha pasado página de la pandemia, a mi juicio prematuramente, porque esto todavía puede dar algunos sustos, y se ha lanzado directamente, pues eso, a la venta del programa, y aprovechar la euforia de una población que efectivamente está aliviada por poder salir. Yo creo que no se está emitiendo suficiente mensaje de prudencia. Un gobierno tan aficionado a la propaganda debería de hacer más pedagogía de lo que ha pasado. Pero claro, como para hacer pedagogía, hay que enseñar lo que ha pasado, y eso no lo quieren enseñar, porque inmediatamente que uno ve los muertos, en la conciencia, la memoria, el cerebro asocia eso con los errores del gobierno, con decir que no había más, que las mascarillas no eran necesarias, con la desprotección de los sanitarios, con la falta de test, pues no lo quieren hacer. Ayer o anteayer había una entrevista con el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, de Andalucía, donde decía que Sanidad le pedía que contaran los muertos a la baja. Sencillamente que no han contado a los que no han sido diagnosticados por test, y como durante 2 meses no hubo test, pues ya mucha gente que se ha muerto fuera de los hospitales no ha sido diagnosticada, y eso es prácticamente el doble de lo que se ha contado.
Pues sí.
Y no quieren rebasar la barrera mental, psicológica de los 30.000 muertos.
Hablabas de las camisetas, tu columna de hoy es espectacular en ABC, Ignacio.
Muchas gracias.
Mirad lo que ha dicho Zapatero esta mañana aquí con Herrera en COPE.
Es que la guasa tiene
escucha, en fin. escucha.
He tenido desde el primer momento un imperativo biológico de solidaridad. Curiosamente, frente a lo que ha supuesto gestionar una crisis, el gobierno va a salir parlamentariamente reforzado y el PP debilitado. O sea, ha quedado solo con Vox. El balance global es un balance, creo que, positivo.
O sea, ¿de verdad alguien en su sano juicio puede decir que el balance global es positivo?
Pero Zapatero, vamos a ver, Zapatero, aparte de optimismo antropológico o bobo solemne que dijo Rajoy, es un agente al servicio de la coalición de gobierno. Él es el muñidor de ese acuerdo.
No ha reconocido hoy que eso, que participó,
claro,
en
él
muñirla,
fue el muñidor. Sí. Ya lo intentó en junio, cuando fracasó la investidura de Sánchez, porque Iglesias pidió las políticas activas de empleo previo mensaje SMS de Zapatero a su móvil en plena sesión parlamentaria, ¿os acordáis?
Sí, sí,
Zapatero,
sí, sí.
Nadie más que Zapatero tenía ganas en este país. Era el tipo con más ganas de toda España de que fraguese esa coalición, y finalmente fraguó, y me temo que él tiene una influencia sobre Sánchez más cotidiana de lo que pensamos, y no solo en asuntos internacionales de infausto recuerdo como es su labor de blanqueo infame del dictador Maduro, ¿no? Sino que hay una, y también sobre Iglesias, creo que hay una presencia más constante de lo que pensamos, que ya nos gustaría que fuera otro presidente socialista su inspiración, tipo Felipe González, pero no, es más bien Zapatero el que hace esa labor, y para algunas causas en donde a lo mejor Sánchez no se quiere manchar o necesita algún tipo de emisario o de heraldo que suavice el terreno, que haga algunas llamadas, la presencia de Zapatero, el hombre que también llamó a Otegi hombre de paz, en fin, Zapatero es muy útil para la coalición Frankenstein, para que haga de argamasa de todas aquellas personalidades de la coalición Frankenstein con las que a Sánchez no les conviene exhibirse de una forma demasiado frontal, entonces balanzando, digamos, bueno, ¿os acordáis de que con Junqueras quien entró en la cárcel a negociar los presupuestos fue Pablo Iglesias? Acordaos también de ese tipo de, bueno, pues esto es la coalición de gobierno que tenemos, y Zapatero hace una labor ahí no solo de propagandista como ha hecho con Herrera esta mañana, sino de discreto trabajo detrás del biombo.
A mí me parece que Zapatero está más cerca de Iglesias que de Sánchez, que Sánchez lo utiliza para lo que le conviene, básicamente como correa de transmisión hacia Iglesias, y que él tiene efectivamente muy buena interlocución con el líder de Podemos, y le vende que él puede mediar y tal, y sí, hace de mediador, de argamasa de esa coalición. Evidentemente Sánchez lo utiliza para lo que le conviene, y para lo demás pues no le presta oídos, porque Sánchez es muy suyo y no le hace caso a nadie, en fin, nada más que a Iván Redondo y a su círculo interior de confianza, a su círculo pretoriano. Pero él está en eso, y además está en las alianzas exteriores, y además el vínculo con Podemos, hay que decirlo, porque es que además él no lo niega. Es decir, el vínculo con Podemos se llama Venezuela, que esto, a ver, parece que siempre es el tópico, que los bolivarianos, que no es un tópico, que hay una relación entre Podemos y Venezuela, una relación incluso fiduciaria. Y además hoy ABC publica hasta qué punto el régimen de Maduro ha financiado movimientos antisistema en Europa, entregando maletines al movimiento 5 estrellas italiano. Si han entregado en Italia, ¿cómo lo van a entregar en España?
Parece si me permites,
pero digo, y claro, el intermediario de la relación de España con Venezuela en este momento es José Luis Rodríguez Zapatero, y además él no lo niega, ¿eh?
Si me permites, Ignacio, dos años ya te doy la palabra, Bustos. Primero, no es que lo entregar en España. Es que Chicote ya publicó en ABC el famoso recibo con la firma de Hugo Chávez, con la intención de implantar la revolución bolivariana en el sur de Europa. Italia y España estamos en el sur de Europa. Se siente, pero está firmado. Yo le pregunté a Pablo Iglesias por ello.
No es verdad, pero no, claro, no es verdad, pregunté. Porque mira, no era Podemos todavía, pero claro, eran los mismos de Podemos.
La
lo que ha dicho hoy Zapatero sobre esto.
Más de año y medio que se reconoció a Guaidó, que se decía que iba a caer Maduro, todas las baterías, todas las sanciones, todos los bloqueos, y ahí estamos. Se van a equivocar, no van a tumbar al gobierno de Maduro. La única salida para Venezuela es un diálogo y un acuerdo. ¿Que hay algunos que no quieren? Bueno, muy bien, pues oiga, la administración Trump sabrá a dónde va. Más de año y medio con Guaidó, que lo único que ha provocado es la oposición más dividida, el gobierno más reforzado y, eso sí, la ciudadanía sufriendo muchísimo como consecuencia de la situación económica.
Y eso lo ha provocado Guaidó. Yo, de es verdad, lo increíble. Siento mucho, pero es una
desvergüenza.
Lo siento
es que
mucho. Ya sé que no está aquí, Guaidó. Queda muy mal criticar a alguien que no está, pero es que me ha parecido. En fin, luego cuando dice lo de yo sí que he ido muchas veces a Venezuela. No, perdona, tú has ido al Palacio del Presidente o te ha llevado Diosdado Cabello en el avión de la petrolera. Eso no es ir a Venezuela. Venezuela es ir al puente Simón Bolívar. No te joroba. Pero en fin, por cierto, hoy El Mundo publicaba una cosa muy interesante de Morodo, ¿eh?
Claro, Morodo recibió 35 millones de euros de la petrolera estatal y sabemos que con ese dinero que llevó a cuentas offshore, entre ellas a Suiza, luego devolvió pagos a cargos de la narcodictadura muy cercanos al propio Maduro. Es decir, que el embajador de Zapatero en Venezuela, en los tiempos que Zapatero era presidente, empezó a fraguar una relación donde dinero de por medio, económica, a cambio de favores. Y se investiga esa trama corrupta. Este hombre está imputado, no ha querido dar ninguna explicación. Cuando se le pregunta por este asunto a Zapatero, pues no quiere, se quita de medio. Pero vamos a ver hasta dónde llega
justicia,
esa investigación.
Justicia,
vamos a ver hasta dónde llega esa investigación, porque ya no es solo. Es que, claro, era el embajador de España y además estaba en la ejecutiva del PSOE entonces. Una persona importante, muy amigo de José Bono. En fin, o sea, es que está en el origen de. O sea, no era un tipo colateral, no. O sea, era. Y es un asunto que vamos a ver hasta dónde llega, pero que evidentemente hay lazos entre económicos e ideológicos, entre el zapaterismo y el sanchismo, pues es evidente a través también de Pablo Iglesias, pero Zapatero tiene otra pata también, que es la pata Roures, no la olvidemos. O sea, acordaos de cuando se monta el imperio económico de Mediapro en España, que es cuando Zapatero decide que Prisa no le ayuda lo suficiente, o Prisa decide más bien, Cebrián, que ahora está otra vez de moda, por cierto, le decide que Zapatero no es su hombre porque está más ideológicamente o está más asociados al felipismo, y entonces Zapatero decidió construirse un grupo de comunicación del zapaterismo, una izquierda más radical, asentada en el cordón sanitario, en el pacto del Tinel con los separatistas, y monta con Roures lo que monta, y ese sigue siendo una de las patas fundamentales del Frankenstein de Sánchez.
Monta lo que monta, por decir el relato completo, Jorge. monta lo que monta, lo ponen en marcha, se hunde,
claro.
y
lo rescata
el gobierno
luego.
Del PP lo rescata,
claro, eso es
lo
que
rescata,
eso es.
Lo rescata el gobierno del
uno
PP.
Uno de los suicidios más hermosos
para mayor,
de la política española,
bueno, el rescate del PP. Ahí sigue, ahí sigue el modelo.
Esto que dice Bustos tiene interés porque...
Rapidito,
es que
por favor, Ignacio.
Sí, el tema de Roures y el tripartito catalán, el nuevo tripartito, esto es la historia en la que está trabajando también Iglesias, con un muñido por claro. Roures, que acaba de fundar ahora mismo una especie de plataforma, se llama Instituto Soberanía o algo así, Soberaníes o algo así. Y claro, efectivamente, esta es la tesis de Zapatero. Yo sé que muchos oyentes, porque lo han manifestado por todos lados, se han cabreado de que se les entrevistará en esta casa.
Bueno.
Pero es que el periodismo consiste también en dejar hablar a los que no piensan como nosotros. Y él se ha expresado, y se ha expresado diáfanamente,
Sí, sí.
Con todo su descaro.
Le ha faltado sacar una bandera de
Maduro. Salir el chándal, como era por Skype, con un chándal puesto de
Venezuela. Y lo que dice del relato de la pandemia es el relato del gobierno. Que la
totalmente.
Culpa de todo esto, que el PP está aislado, y además os voy a decir una cosa, aliviados por el archivo de la querella contra José Manuel Franco, el delegado del gobierno de Madrid, ahora van a intentar procesar a Ayuso. Y veremos probablemente a Ayuso en un tribunal antes que al ministro, que algún ministro del gobierno. ¿Eh?
Bueno,
y antes, antes que a los que han mentido a diario, y cuando digo a diario es a diario, en las ruedas de prensa.
Dejadme dos minutos, que ahora hablamos de dineros.
Venga.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Mi ópera? Con mi vino. Reserva tus botellas numeradas de Valduero 6 años. Mejor vino de Ribera en 2019. Al 630-46-2288. 630-46-2288 o en valdueroencasa.com. Te esperan dos entradas para el primer estreno de 2021. Valduero con el arte.
Aunque por ahora las motos no rujan como siempre, todavía Línea Directa puede ayudarte con la tuya. Porque tendrás las mejores coberturas y además podrás contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Buscamos creadores de empresas, de empleo, de actividad, ahora más que nunca.
Porque esta locura solo se supera con una locura mayor.
Con el orgullo de ser empresario.
Con el orgullo de ser empresaria.
Hace dos meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores dijimos, esto no tiene que parar. Hoy decimos, eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar. Con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
Llega Billion Hands, el buscador que pone en tu mano millones de descuentos. Por eso, buscar el mejor descuento sin Billion Hands es como buscar trufas con un cerdo trufero resfriado.
¡José Luis, busca! ¡Eso es una piedra, José Luis! ¡Tú te has encontrado un trancazo!
Ahora que buscamos descuentos, descárgatela ya. Billion Hands.
Llega el mes del que, ante una gotera, no duda en mojarse. Llega el mes del profesional con la gama Renault de vehículos comerciales al 0% TAE. También para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Jorge Bustos, con Ignacio Camacho. Vamos a hablar un poquito de cuestiones económicas. Cumbre en la COE con los altos ejecutivos principales de las multinacionales de todos los sectores españoles o presidentes de estas compañías. Hemos oído antes a Roche de Mercadona, a Ana Patricia Botín, hemos oído a muchos que han pasado hoy por ahí. Ahora Jordi Wall es el presidente de CaixaBank.
Una transformación radical del modelo de negocio y que deben recibir ayudas por un lado y también inyecciones de capital para asegurar que su equilibrio financiero se mantiene.
Es curioso cómo en España lo de ser empresario, y ya lo dijo el otro día la portavoz del gobierno, son los que juegan al golf, los que protestan o los que van con descapotables. Hay enormes sectores en los que está mal visto, ¿eh?
¿Cómo? Es que en España ser empresario es ser un explotador. Así de sencillo, tenga 10 empresarios o tenga 10.000. En España hay una cultura...
Hay una cultura que dice que detrás de 1 millón de euros siempre hay un crimen, ¿no? Es esa mentalidad romántica,
que lo has heredado, lo has robado y si lo heredaste lo robó tu padre. Sí, así de sencillo.
Algo así, sí.
Pero
como
bueno...
Como si todo el mundo fuéramos Puyol, ¿no?
Claro, pero fijaros dos cosas. Primero que esta cumbre de empresarios, que un poco recuerda al antiguo Consejo Empresarial de Competitividad, lo ha tenido que organizar la COE porque estas son las personas que tenían que hablar en la famosa comisión de reconstrucción. Exacto. Como ha ocurrido en Italia. ¿Sabéis a quién han llamado? Y voy a poner una anécdota, es una anécdota, pero es una anécdota verídica, como diría Paco Bandía. Cuando se plantea, por ejemplo, comisión, subcomisión de turismo y tal, ¿no? Entonces se piden comparecencia. ¿Quién ha de comparecer? Entonces, pues algún diputado o diputada, en este caso diputada, dice, pues debería venir el presidente de Iberia, el presidente de algún tour operador grande, tipo Río, tipo Barceló, tipo algunas cosas de estas. Bueno, ¿sabéis a quién han llamado?
¿A quién?
A la representante de las Kelly de Benidorm.
Claro.
¿Vale? Es que está todo
eso, es lo que va a hablar por el turismo de la comisión de reconstrucción. Entonces, claro, bueno, esto por un lado, que todo esto que dicen, pues se lo tendrían que decir al gobierno y que además las soluciones que quieran implementar las van a tener que implementar ellos, porque el gobierno le va a hacer maldito el caso. Pero a mí hay una cosa que siempre me llama un poco la atención desagradablemente de los empresarios y es que miran demasiado al gobierno. Todos los discursos han sido que si el gobierno tiene que hacer, que si el gobierno tiene, básicamente que tiene que inyectar dinero. Hemos oído a Wall decir que tiene que inyectar dinero en la banca, el otro ha dicho que tiene que inyectar dinero en la energía, el otro ha dicho que tiene que inyectar dinero. Bien, hombre, vamos a ver, todos sabemos que esta sí es una crisis que requiere una cierta actitud keynesiana, transferencia de renta inmediata para que la gente pueda vivir y no se desmorone, porque es una cosa, además, si transfiere renta, esa renta luego vuelve a la sociedad en forma de consumo. Pero vamos a ver, ver a todos los grandes empresarios sucumbir al paradigma del gasto de Estado, a mí me resulta chocante. Porque ahora no hay que hacer lo que se hizo en el 2008. Bueno, no, pero tampoco despendolarse, porque vamos a tener otra vez el problema contrario. Vamos a tener otra vez el mismo problema, pero al contrario. Y, hombre, a mí verlos a todos aplaudir la renta mínima, hay que hacerla ahora, desde luego, pero una renta mínima vitalicia y compatible con otras rentas mínimas es absolutamente disuasoria para la búsqueda de empleo.
Hombre, claro, ya lo dijo Pablo Iglesias, asistimos a un nuevo derecho.
Sí, sí.
A ver quién es el guapo que luego...
Sí, es verdad que cuesta a veces explicarse que muchos de las grandes empresas del IBEX fueran más duras con Cristóbal Montoro y el gobierno del Partido Popular que con el de Pedro Sánchez, porque esto es un hecho y es así. Es decir, sí. Hay una especie de... Pasó también en los últimos tiempos de Zapatero. Recuerdo que quizá hay un... No sé si es síndrome de Estocolmo o un intento de no ser castigados en exceso, pero es curioso cómo el alto empresariado español, salvo algunos casos donde recuerdo alguna intervención de Paco Roig dura con Podemos, en fin, pero que hay más prevención, miedo incluso, y lavado de imagen, ¿no? Un intento de someterse a cambio de qué, a cambio de que evidentemente los fondos europeos que están por venir y que tienen que negociar todavía el gobierno a cambio de una condicionalidad acaben ayudando a las propias empresas. Es decir, aquí se supone, o el cálculo que supongo que hacen los empresarios es que va a llover dinero de Europa y pica y al final con ese dinero pues muchos esperan también tapar sus agujeros. Es decir, pero no se puede quejar Pedro Sánchez de la actitud solícita del empresariado español desde el minuto uno de su gobierno. Recordemos que el pacto con Yolanda Díez de Lafón, el centro de la foto entre la patronal y los sindicatos para la subida, una subida récord del salario mínimo interprofesional. Recordemos que bueno, los propios empresarios pusieron en el minuto uno de la pandemia sus redes logísticas, cedieron equipamiento material, fletaron aviones. Algunos de estos grandes empresarios pagaron de su bolsillo los aviones que no podía pagar el gobierno porque no tenía liquidez. En fin, los empresarios, hasta ahora la relación es bastante asimétrica de, digamos, de favores de los empresarios al gobierno, y al gobierno con lo que les ha contestado es con aquel pacto con nocturnidad con Bildu para derogar la reforma laboral, que fue rápidamente abortado por Nadia Calviño, ¿no? Pero claro que ese día muchos empresarios dijeron, pero ¿qué estamos haciendo entonces? Estamos intentando dialogar, salvar el diálogo social, estamos intentando dialogar, llevarnos bien Garamendi con Pablo Iglesias, con tal, intentando crear una relación de normalidad con aquellos que consideran que somos explotadores del Manchester de la Revolución Industrial, y así nos pagan, ¿no? Bueno, lo que hemos visto hoy es, efectivamente, siguen en esa posición de diálogo, pero también han lanzado algún mensaje. Uno de ellos ha hablado de dogmatismo, de que el gobierno no debe caer en el dogmatismo ideológico. En fin, empieza a haber algunas pullas en la parte moral del Ejecutivo de coalición que me parecen evidentes, ¿no? Yo creo que lo que le están diciendo a Sánchez es, no, te vamos a ayudar, pero controla tus ultras, ¿no? Es hombre, un poco es el mensaje.
Es que los mensajes que salen de Pablo Iglesias y de su entorno sobre los
Alberto Garzón, que hay que rendir al comunismo, dijo en mi periódico este fin de semana,
sí,
¿no?
Sí,
es un proyecto.
Son mensajes que representan, claro, al empresario como el explotador con el puro y la chistera, que claro, va como en los dibujos aquellos de Chumi y de Ramón, que iba encima de lo de encima a caballito del trabajador. Este es el mensaje que por ejemplo se etiqueta a gente como Amancio Ortega, como a Florentino Pérez, etcétera. Sí. El mensaje, decíais antes, de la cultura española de la sospecha frente al empresario, frente al creador de empleo y de riqueza, que es absolutamente, bueno, que no tiene nada que ver con la imagen calvinista europea. Después acusamos de frugalidad, que si no, que son a los europeos, pero es que los europeos cuidan al que crea riqueza y al que arriesga su capital y su dinero para la riqueza. Pero bueno, que le van a pagar subiendo los impuestos. Que la subida gorda va a ser el impuesto de sociedades, claro, la transición ecológica, las transacciones financieras, que les van a apretar bien los tornillos. Bien.
Mm-hmm. Oye, ¿habéis visto, enseguida está ya Julio César Herrero, pero ¿habéis visto la imagen de Donald Trump bebiendo?
No.
No.
No, es espectacular porque con una mano se pone un vaso de agua, está en un mitin en West Point, creo. Se pone a beber.
Pero no bebía,
con una
decía,
mano.
Bebía agua. No,
no, no, espera, espera. Se pone a beber en un vaso y con la otra mano se empuja el vaso por debajo para seguir bebiendo un chupito del vaso. Como si no pudiera con un solo brazo el movimiento de levantar el
codo. Sí, que ha desatado
codo.
Muchas especulaciones sobre su estado de salud.
Es el vídeo. O sea, me explico, ¿no? Tú estás con una mano,
sí,
a beber y de repente con la otra coges por la base y te levantas el vaso hacia los labios. Es un vídeo cuanto menos curioso, y efectivamente hay rumores de todo tipo porque ha pronunciado mal el nombre de MacArthur, se ha puesto a subir por la rampa y casi tienen que ayudarle porque no tiraba a subir por la rampa. Hay debates ahí muy interesantes, o por lo menos rumores.
Hombre, es que Trump tiene 73, ¿cuántos tiene? 74 años.
Sí, sí, sí. Y Joe Biden 77, no te lo pierdas, ¿eh? Pero bueno,
sí,
ya veremos cómo acaba la cosa. Está
la gerontocracia que decía, acusábamos, pues, ¿os acordáis? Acusábamos a los últimos soviets supremos,
claro,
de Moscú, que eran
Chernenko,
Brezhnev, Chernenko y toda aquella gente.
¿Está por ahí Julio César Herrero?
Está.
Hola, Julius.
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué pasa?
Buenas noches, Bustos.
Muy buenas.
Camacho.
Buenas noches.
¿Qué
a
tal?
César.
Ah, pasa, que está abierto. Bueno, Sánchez ha pedido en la última chapa a la oposición que sea
patriota. ¿Te refieres a su
de ayer,
honorable,
sí,
discurso de televisión?
Bueno, sí, honorable. Digo, que ha pedido a la oposición que
al
sea
país
patriótica y que apoye los presupuestos. Y que sea patriótica y no ponga objeciones en Bruselas. Y Pablo Iglesias hace unos días dijo que el patriotismo es pagar los impuestos que toque y aplicar la Constitución. Y yo estoy ya muy perdido. ¿Qué es ser patriota? Si me lo podéis aclarar.
Yo debo ser muy patriota porque pago muchísimos impuestos.
Está jodido.
Y además, pero, y además estamos en plena fase de declaración, así que
estamos
no me
declarando,
toques.
Sí. Así no, que me no toques me toques los patriotas.
El rejón ha sido bueno.
No toques los patriotas.
Es curiosa esta obsesión de Pablo Iglesias por despojar el patriotismo de cualquier afecto, ¿no? Porque o sí, de cualquier relación con los símbolos que nos unen, desde la monarquía hasta la bandera, ¿no? Es porque en su tradición política la patria entendida como España y como la nación histórica, pues es vista con un recelo insuperable. A él le cuesta horrores, es decir, entonces tiene que buscarse un subterfugio puramente administrativo para poder seguir diciendo patria. Pero claro, a cualquiera que tenga un mínimo cariño a su país y haya leído la historia de su país y conozca sus referentes culturales, dejarlo en un sistema de redistribución fiscal para pagar el estado de bienestar, pues es como lo que decía Fox, de que morir por la democracia es morir por el sistema métrico decimal. Bueno, pues hombre, queda un poco frío. No le falta razón. Yo también creo que el patriotismo, los tipos que van con la bandera de España, digo, por hacer su caricatura, pero que a veces es cierta, ¿no? Que van con la bandera de España en la pulserita y que luego hacen todo tipo de ingeniería fiscal para no pagar impuestos, o incluso que evaden impuestos de forma ilícita, no pueden blasonar de patriotismo. Yo sí lo creo, que hay algo de patriótico en pagar a la sanidad, que se está jugando la vida contra el coronavirus. No creo que eso es patriotismo. Pero desde luego que también es patriotismo respetar los símbolos y respetar la monarquía y el ejército y la Guardia Civil y la bandera. O sea, creo que el juego populista no, siempre es descartarlo una cosa para quedarte con la que beneficia tu discurso. No, el patriotismo es todo.
Y sentir un cierto cariño emocional por las, claro, por las señas comunes de tu patria. Es decir, yo me considero compatriota de un catalán o de un tal. Es decir, eso forma parte de un afecto por una tradición común y por unos valores comunes. Es curioso porque el bolivarismo auténtico se llena la boca con la palabra patria, es muy patriotero. Pero Pablo Iglesias y la gente de Podemos tienen una especie de
alergia,
de alergia sobrevenida, porque yo entiendo que los viejos comunistas que padecieron a Franco tuvieran reticencia a los símbolos y a la misma idea de la patria porque se le había apropiado el régimen. Pero es que Iglesias nació el año de la Constitución y los demás de Podemos, la mayoría son incluso más jóvenes.
Pero
eso,
fíjate,
lo han vivido
que los
en una patria democrática, en una patria, en una democracia liberal modélica.
Pero ¿quién más comunista que Carrillo, que había hecho la guerra y luego abrazó la bandera y la monarquía?
La bandera,
y
es, claro,
o sea que...
Sí, porque esa necesidad en el caso de la izquierda, o concretamente de Pablo Iglesias, por que no se caiga de la boca la palabra patriota.
Hombre, pero eso se estudia en primero de chavismo, ¿eh?
Sí.
Vamos, que
porque el chavismo es un movimiento de independencia patriótica, se basa en un movimiento de independencia patriótica,
claro,
que era Bolívar, como su propio nombre indica.
Perdona, Bustos, dale.
En el caso de Iglesias hay una dificultad añadida a la tradición casposa esta de la izquierda, que no se ha reconciliado con la palabra España desde hace un siglo, tiene un problema ahí, sino que en su caso es el nexo de unión entre el socialismo y el separatismo. Sí. Y no podemos olvidar eso. Es decir, cada vez que Sánchez habla, está hablando el emisario de Esquerra Republicana y de Bildu en el Congreso de los Diputados. Entonces no puede decir, él tiene que hablar de Estado, tiene que hablar de patria, pero no, tiene que tener mucho cuidado de no enfadar o de no provocar una pequeña erupción cutánea en la sensibilidad de los separatistas catalanes y vascos, que son el pegamento de la o sea, o que permiten andar a la criatura, ¿no? El hilo que cose las costuras de Frankenstein, ¿no? Y al final él lo sabe, por tanto es doble. Por un lado es la vieja tradición de esta izquierda resentida con la idea de España, y en segundo lugar que cuando un catalán separatista dice patria, no está diciendo España, y por tanto Iglesias no les puede enfadar.
Pero habla de otra patria, porque aquí, claro, luego todo el mundo te pega con su bandera, es decir, claro, quieren que la mía no la respetan, pero con la suya me pegan en la cabeza, con la suya, sí, que sí, es más pequeña que la mía, quiero decir más pequeña, que representa una realidad más pequeña. Una anécdota, déjame que os cuente una anécdota.
Menos mal que lo has aclarado, Camacho.
Sí. No, claro.
Tío, ¿te has metido tú solo en el jardín?
Vamos a ver, Rubi, ¿sabéis quién es? El entrenador del Betis,
Sí.
Que es un chico catalán, no sé si es de Gerona o de Tarragona, por ahí. Al principio de temporada, en esta casa, en esta emisora, le hacen una entrevista, por cierto, como entrenador no parece un portento, pero bueno. Y entonces le dice que quería fichar a un futbolista, creo que era Borja Iglesias, uno de estos. Y todo, bueno, que tenían varias opciones, pero que él prefería a Borja Iglesias porque le gustaban los jugadores estatales que tuvieran experiencia en la liga.
Estatales.
Jugadores estatales. Sí, no, no, no ya nacionales, sino.
Claro, no puedes decir nacional porque
tiene
si dicen...
el esquema retórico separatista metido en la cabeza, le claro, parecía sí. Que, sí. Que iba a ofender
estatal,
a alguien si decía
alemán,
nacionales o españoles.
Estatal alemán, claro. Estatal,
puede ser es estatal. Muy divertido ir a, por ejemplo, Héctor Esteban, cuando está en el uso de la palabra en la tribuna y de repente tiene que decir la palabra ley de seguridad nacional, porque la ley se sí. Llama ley de seguridad nacional sí, y sí, hace sí. Como un escorzo, sí. Se medio toca la nariz, no puede terminar la palabra porque no puede decir nacional, porque cuando dice nacional alguien del PNV solo puede referirse a lo que está entre Álava, Vizcaya y Guipúzcoa,
¿no? Euskal Herria, no, no, y el sur de Francia.
Ya,
no,
bueno,
pues eso decía yo, lo de la más pequeña y la más grande, porque claro, ellos no te dejan hablar de tu nación, pero sí están todo el rato hablando de la suya.
Claro, claro.
Que no es de mentira, por cierto.
Esto, el patriotismo es la más alta o de las más altas de las actitudes que se puede esperar de un ciudadano.
Es el último refugio de los canallas, eso dijo el doctor Johnson. O sea, que cuidado con el patriotismo, porque al final siempre se han escondido detrás de esas... A ver, todo lo rimbombante hay que sospechar. Cualquier tipo de demasiado cursi, demasiado grandilocuente, cualquiera que en su discurso público imposte una actitud demasiado sentida y tal, ojo, a todo ciudadano se le debería encender una alarma en su cabeza, este me está intentando engañar. Todo el que intente llenar el discurso público de mucho sentimiento, mucha apelación a lo patriótico y a lo épico, ojo, porque ahí se pues está escondiendo un salvapatrias que te quiere llevar a su agenda
corta,
radical.
Claro,
y en todos
corta.
Lados, en la izquierda y en la derecha.
En todos los sentidos, por supuesto. Yo quería decir una cosa sobre lo que antes hablábamos de Pablo Iglesias cuando dice que el patriotismo es pagar impuestos. Yo los impuestos no los pago por patriotismo. Yo los impuestos los pago porque, como su propio nombre indica, son impuestos.
Pues, eso es tu obligación.
No, eso para empezar. Ahora... el patriotismo tiene mucho de coartada, es un sentimiento noble del que se abusa en todos los sentidos. Por eso yo prefiero quedarme con aquella definición de Bertrand Russell que decía, más o menos, no en sentido literal, un patriota es el que quiere que su país sea mejor y un nacionalista es el que cree que su país ya es el mejor.
Entonces la siguiente pregunta no la hago, salvo que tenga otro criterio Bustos, porque la siguiente era que si era lo mismo. ¿O cuál era la diferencia entre patriotismo y nacionalismo? Si a Bustos le vale Russell, sigo.
Sí, no, pero hay más ensayistas que han teorizado sobre eso. Algunos liberales que defienden que la idea de nacionalismo siempre hay un componente de agresividad hacia lo exterior. Es decir, el nacionalismo se construye por oposición a un vecino normalmente, ¿no? Porque tú, los nacionalismos históricos que surgen en el 19 se construyen allí donde no existen, galvanizan una sociedad dividida contra un enemigo exterior. El nacionalismo siempre necesita un enemigo exterior para afirmarse. En cambio, el patriotismo da por sentada la nación y por tanto lo que hace es manifestar un orgullo positivo, no contra algo que está colindante y al que le tienes que hacer la guerra para cohesionar a tu propia gente, sino que ya preexiste, ¿no? Es el caso de las naciones que tienen una historia ya hecha y que llegaron al 19, digamos, con un legado histórico visible y evidente en sus textos, en su cultura, en su historia, ¿no? Por eso hay ese matiz. El nacionalismo siempre tiene un componente de agresividad hacia lo extranjero. Es decir, mi nación no solo es la mejor, sino que te voy a demostrar que es mejor que tú. Es más, tú eres peor que yo. Es decir, un tío del Ebro para abajo para un separatista eso. Catalán es peor. No es que esté solo
sí,
orgulloso de Cataluña, de la lengua catalana
es peor para
y
un
de
español,
la historia de Cataluña.
Es, decir, no
es
solo,
que tiene que
no solo...
por fuerza tiene que ser peor que el catalán, ¿no? Y además es que ese supremacismo se les escapa en cuanto a un cargo público empieza a comparar a los del Ebro para abajo con Marruecos, ¿no?
Eso
es
lo que
está asociado.
Lo aprovecho muy rápidamente. El nacionalismo está asociado a la reivindicación de un Estado. Digamos que patria es un concepto emocional, un concepto sentimental. Nación es un concepto eminentemente político.
Sí.
Y país es un concepto geográfico y sociológico.
Geográfico, sí.
Ahora que llamar a Pachi López para que no saque dudas con aquello de Pedro.
Nación,
tú sabes que es una nación, Pedro.
Y no lo sabía.
No, claro.
Y sigue sin saberlo.
Mañana
¿cuántas
más?
Naciones hay en España? Pregunté yo un día a Maragall.
Depende,
tres seguras y una probable.
Pedro Franco, el líder de los socialistas madrileños, delegado del gobierno, cuando dijo aquello de
Madrid es una nación.
Si Madrid tiene que ser una nación, pues que lo sea. Pues
cuatro,
claro,
que es una nación.
Ahí, hombre, por supuesto.
Bueno, eran ocho, según Adriana Lastra. ¿Cuántas naciones había en España?
Eran, oh,
Sánchez llegó a contar
Maragall,
seis, ¿no?
Que... Maragall, tres seguras y una probable. Tres seguras y una probable. La mía, por cierto.
Hacerme caso, que nos vamos. Gracias, Ignacio.
Buenas noches.
Bustos, gracias,
adiós,
amigo.
Ángel.
Chao. Julius, hasta mañana.
Hasta mañana.
Chao.
Adiós.
Sandro Rosell, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vamos a hablar sobre todo de cómo fue ese paso por la cárcel.
Es un sitio malo. Ahora bien, cuando estás ahí, es verdad que descubres cosas increíbles del ser humano.
Hablando de las peleas, ¿se metió usted en alguna o tuvo cerca alguna?
Tuve una muy cerca, tan cerca como que nos manchamos de sangre.
¿A usted alguno le ofreció pelea?
Un par de veces me increparon, tarado, que me amenazó de que si no le compraba un café cada día, me daría una asomante.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
El sol es nuestra más preciada fuente de energía, un recurso renovable que no entiende de fronteras. Y si el sol es de todos, su energía ahora también es para todos. Con Smart Solar de Iberdrola puedes producir tu propia energía renovable y ahorrar hasta un 70% en tu factura mientras nosotros nos encargamos de todo. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los